Materialización de un palacio en los Himalayas. El primer encuentro de Babaji con la Hirima Hazaya constituye una historia realmente avasalladora y es una de las pocas que nos ofrece una vislumbre detallada del inmortal gurú. Estas palabras sirvieron de preámbulo al Swami Kevalananda para relatarnos un cuento maravilloso. La primera vez que lo refirió, yo estaba literalmente hechizado. En muchas otras ocasiones, induje a mi gentil instructor de sánscrito a repetir la historia que más tarde me fue relatada sustancialmente en las mismas palabras por Sri Yukteswar. Ambos discípulos de la Hirima Hazaya habían escuchado el un poco terrorífico cuento de labios de su gurú. Mi primer encuentro con Babaji tuvo lugar cuando yo tenía 33 años, había dicho la Hirima Hazaya. En el otoño de 1861, yo me encontraba residiendo en Danapur como contador del gobierno en el Departamento de Ingeniería Militar. Una mañana, el gerente me mandó llamar. «Lahiri», dijo, «acabamos de recibir un telegrama de nuestras oficinas principales. Se te traslada a Raniket, donde una base militar está siendo establecida». En compañía de un sirviente, inicié el viaje de 500 millas. Viajando a caballo y en carruaje, alcanzamos después de 30 días el sitio de los Himalayas denominado Raniket. Mis labores en la oficina no eran severas y yo podía gastar muchas horas vagando por las magníficas colinas. Cierta vez, me llegó el rumor de que varios y muy grandes santos bendecían la región con su presencia. Yo experimenté un fuerte deseo de ir a verles. Durante un paseo cierta tarde, quedé asombrado al escuchar una voz muy lejana que me llamaba por mi nombre. Yo continué mi vigorosa ascensión por la montaña de Drongiri. Una ligera inquietud se apoderó de mí al pensamiento de que tal vez no me iba a ser posible regresar antes de que la oscuridad envolviera la selva. Finalmente, alcancé un claro de dimensiones reducidas a cuyos lados se abrían varias cavernas. En uno de los bordes rocosos estaba de pie un joven que sonreía y me alargaba la mano en señal de bienvenida. Noté con asombro que, excepción hecha de su cabello de un color rojizo como el del cobre, el joven era en extremo parecido a mí. «Lahiri, has venido». El santo me hablaba afectuosamente en la lengua hindi. «Descansa en esta cueva, fui yo quien te llamó». Entré a una pequeña gruta que contenía varias mantas de lana y algunos camandulus, cuencos de mendigo. «Lahiri, ¿no recuerdas ese asiento?» El yogui señaló una manta doblada que se hallaba en un rincón. «No, señor». Algo turbado por lo extraño de mi aventura, agregué. «Debo irme antes de que caiga la noche. Tengo que hacer mañana en la oficina». El misterioso santo replicó en inglés. «La oficina fue traída para ti, y no tú para la oficina». Me asombré de que este asceta del bosque no solamente hablara en inglés, sino que supiera parafrasear las palabras de Cristo. Veo que mi telegrama surtió efecto. La observación del yogui era incomprensible para mí. Le pregunté por su significado. «Me refiero al telegrama que te trajo a estas desoladas regiones. Fui yo quien silenciosamente sugirió en la mente de tu superior que fueras trasladado a Raniket. Cuando uno siente su unidad con los hombres, todas las mentes se convierten en estaciones transmisoras a través de las cuales es posible trabajar a voluntad». Luego, el santo agregó gentilmente, «Lahiri, ¿estás seguro de que esta caverna no te es de ningún modo familiar?» Mientras yo guardaba silencio, el santo se acercó y me dio un breve golpe en la frente. Bajo este toque magnético, una caudalosa corriente atravesó mi cerebro, liberando los dulces recuerdos de mi existencia anterior. «¡Ahora recuerdo!» Mi voz estaba casi ahogada por los sollozos de alegría. Es usted mi gurú Abaji, que desde siempre me ha pertenecido. Muchas escenas del pasado se presentan en mi mente. Aquí mismo, en esta caverna, pasé muchos años de mi pasada encarnación. Mientras me abrumaban las inefables memorias, abracé con los ojos llenos de lágrimas los pies de mi maestro. Durante más de 3 décadas he esperado aquí a que vinieras, a que volvieras a mí. La voz de Babaji estaba henchida de amor celestial. Tú te desvaneciste en las olas tumultuosas de la vida más allá de la muerte. La varita mágica de tu karma te tocó y desapareciste. Pero aún cuando tú me perdiste de vista, yo jamás dejé de verte a ti. Te perseguí a través del luminoso mar astral donde navegan los ángeles. A través de tinieblas, tormentas, mareas y luz, te seguí. Lo mismo que un ave que cuida a su hijuelo. Cuando viviste tu término humano de existencia intrauterina, lo mismo que cuando saliste a la luz en la forma de un niño, mis ojos no se separaban de ti. Cuando tu diminuta forma adoptó la postura del loto cubierta por las arenas de Nadia durante tu infancia, yo estaba invisiblemente presente, esperando siempre el advenimiento de este día perfecto. Ahora ya estás conmigo, pues aquí tienes tu cueva, la misma que tanto amaste antaño. Siempre la he mantenido limpia y lista para ti. Aquí tienes tu manta para el asana, sobre la cual acostumbraba sentarte diariamente para henchir tu corazón con Dios. Mira, allí tienes tu cuenco, el mismo del que solías tomar el néctar por mí preparado. Mira cómo he mantenido el bronce bien pulido, a fin de que puedas beber en él otra vez. ¿Entiendes ahora, amado mío? Mi gurú, ¿qué puedo decir? Murmuré con la voz temblorosa. ¿Dónde ha oído nadie semejante amor inmortal? Largo tiempo contemplé extático mi tesoro eterno, mi gurú en la vida y en la muerte. Lahiri, necesitas purificación. Bebe el aceite de este cuenco y recuéstate a la orilla del río. Con una rápida sonrisa de reminiscencia, reflexioné en lo certero y siempre pronto que era el conocimiento práctico de Babaji. Obedecí sus instrucciones, aun cuando la helada noche de los Himalayas comenzaba a descender sobre nosotros. Yo sentía en cada célula de mi cuerpo pulsar un grato calor, una radiación interior. Me encontraba maravillado. ¿Estaba este aceite desconocido impregnado de un calor cósmico? En la oscuridad, fieros vientos se arremolinaban en torno mío, gritándome agudos y terribles retos. Las frías aguas del río Gogash golpeaban a intervalos contra mi cuerpo, tendido en el banco rocoso. Escuchaba el grito de los tigres que rondaban no lejos de allí, pero no había miedo en mi corazón. La radiante fuerza recientemente generada en mí se traducía en un sentimiento de inexpugnable protección. Varias horas pasaron con prontitud. Las memorias desvanecidas de existencias pasadas se entretejieron en la brillante forma presente que asumió mi reunión con mi gurú. Mis solitarias meditaciones fueron interrumpidas por el ruido de unos pasos que se acercaban. En la oscuridad sentí que la mano de un hombre me ayudaba gentilmente a ponerme de pie y me daba ropas secas. «Ven, hermano», dijo el recién llegado. El maestro te espera. Él me guió a través del bosque. La sombría noche fue súbitamente iluminada por un resplandor distante. ¿Es eso la aurora? Pregunté. Con seguridad no ha pasado ya la noche. Es exactamente la medianoche, rió mi compañero. Aquella luz es el resplandor de un palacio de oro materializado aquí y esta noche por nuestro incomparable Babaji. En las oscuridades del pasado, tú expresaste cierta vez el deseo de disfrutar de la belleza de un palacio. Nuestro maestro acaba de satisfacer tus deseos, liberándote así de los lazos de tu karma. Luego, mi guía añadió, El magnífico palacio será la escena de tu iniciación en el Kriya Yoga esta noche. Todos tus hermanos aquí presentes se unen en el gozo de darte la bienvenida y en el regocijo del fin de tu largo exilio. ¡Mira! Un vasto palacio de oro deslumbrador se levantaba ante nosotros. Decorado con incontables joyas y situado en medio de bellísimos jardines, presentaba un aspecto de grandeza. Muchos santos de angélico continente se hallaban estacionados junto a las resplandecientes puertas y casi se veían rojizos a causa del brillo de los rubíes. Numerosos diamantes, perlas, zafiros y esmeraldas de gran tamaño y de extraordinario lustre veíanse empotrados en los arcos decorativos. Seguí a mi compañero a través de un espacioso vestíbulo de recepciones. El olor del incienso y de las rosas flotaba en el aire. Varias lámparas delicadamente veladas dejaban escapar resplandores multicolores. Pequeños grupos de devotos, algunos rubios, otros de piel oscura, cantaban o se encontraban sentados en la posición meditativa, sumidos en su paz interior. Una vibrante alegría saturaba la atmósfera. ¡Festeja tus ojos! Disfruta de los esplendores artísticos de este lugar, pues ha sido creado exclusivamente en tu honor. Mi guía sonrió comprensivamente cuando me oyó proferir varias frases de asombro. Hermano, dije, la belleza de esta estructura sobrepasa los límites de la imaginación humana. Por favor, explícame el misterio de su origen. Te lo aclararé con gusto, replicó mi compañero, en tanto que sus ojos brillaban con sabiduría. En realidad, no hay nada inexplicable en esta materialización. Todo el cosmos es un pensamiento materializado del Creador. Esta misma tierra, este planeta flotando en el espacio, es un sueño de Dios. Él creó todas las cosas de su conciencia, lo mismo que el hombre, en la conciencia de su sueño, reproduce y vivifica una creación con todo y sus criaturas. Primeramente, Dios creó la tierra como una idea. Luego, aceleró su proceso y los átomos de la energía fueron creados. Él coordinó los átomos en la forma de esta esfera sólida. Todas las moléculas están unidas por la voluntad de Dios. Cuando Él así lo desee, la Tierra volverá a desintegrarse en su energía. La energía se disolverá a su vez en conciencia. La Tierra desaparecerá de la objetividad. La sustancia de un sueño se mantiene materializada gracias al pensamiento subconsciente del soñador. Cuando el pensamiento cohesivo desaparece por el despertar, el sueño y sus elementos se disuelven. Un hombre cierra los ojos y erige una creación de sueños que, al despertar, desmaterializa sin esfuerzo alguno de su parte. De este modo, sigue el patrón arquetípico divino. Similarmente, cuando despierta a la conciencia cósmica, desmaterializará sin esfuerzo las ilusiones del sueño cósmico. Siendo uno con la todopoderosa voluntad, Babaji puede mandar los átomos elementales a combinarse y manifestarse asumiendo cualquier forma. Este palacio de oro, creado instantáneamente, es real, tan real como la tierra misma. Babaji creó esta mansión con su mente y mantiene juntos los átomos por el poder de su voluntad, lo mismo que Dios creó esta tierra y la mantiene intacta. Luego, mi guía añadió, cuando esta estructura haya cumplido su propósito, Babaji la desmaterializará de nuevo. Mientras yo permanecía silencioso y empavorecido, mi guía hizo un amplio gesto descriptivo. Este palacio tan bello, tan soberbiamente decorado de joyas, no ha sido construido por el esfuerzo del hombre, ni con oro o gemas laboriosamente extraídas de las minas. Se yergue sólidamente como un reto monumental al hombre. Quienquiera que comprenda que él es un hijo de Dios, como lo ha hecho Babaji, puede alcanzar cualquier meta por medio de los poderes que existen latentes en él. Una simple piedra encierra en sí misma el secreto de una prodigiosa energía atómica. Del mismo modo, un mortal encierra en sí almacenada la divinidad. El sabio tomó de una mesa cercana un gracioso vaso adornado con resplandecientes diamantes. Nuestro gran gurú creó este palacio solidificando miriadas de rayos cósmicos libres, continuó. Toca este vaso y estos diamantes. Satisfechas serán todas las pruebas de experiencias sensorias a las que quiera someterle. Yo examiné el vaso y pasé la mano sobre la suave superficie de las paredes del cuarto, engrosadas con el rutilante oro que las cubría. Cada una de las joyas que por todas partes se veían repartidas era digna de la colección de un rey. Una gran satisfacción embargó mi mente, un deseo sumergido, escondido en mi subconsciencia desde vidas ya idas para siempre, pareció ser simultáneamente gratificado y extinguido. Mi majestuoso compañero me condujo a través de arcos de ornato y corredores hasta el interior de varias cámaras ricamente amuebladas al estilo de un palacio imperial. Penetramos en un inmenso vestíbulo. En el centro veíase un trono de oro todo incrustado con piedras preciosas que brillaban con los más diversos tonos. Y allí, en la postura del loto, estaba sentado el supremo Babaji. Me arrodillé en el brillante suelo ante él. Lahiri, ¿aún alimentas tus sueños con el deseo de un palacio de oro? Los ojos de mi gurú brillaban como los zafiros. ¡Despierta! Todos tus deseos terrenos están a punto de desvanecerse para siempre. Murmuró algunas palabras místicas de bendición. Hijo mío, levántate, recibe tu iniciación en el reino de Dios por medio del Kriya Yoga. Babaji me tendió la mano. Un fuego de Oma, fue artificial, apareció súbitamente rodeado de frutos y flores. Yo recibí la técnica yogi de liberación ante ese ardiente altar. Los ritos fueron completados cuando comenzaba a nacer el día. Yo no experimentaba ninguna necesidad de dormir en mi estado de éxtasis y vagaba por el palacio lleno por todos lados de tesoros y de inapreciables objetos de arte. Descendiendo a los fascinadores jardines, descubrí cerca las mismas cavernas y las mismas mesetas rocosas que el día anterior no tenían adyacencia con ningún palacio ni con ninguna florida terraza. Penetrando de nuevo en el palacio que relucía fabulosamente bajo el frío sol de los Himalayas, busqué la presencia de mi maestro. Él se encontraba aún en el trono, rodeado de varios discípulos silenciosos. Lahiri, tú tienes hambres, dijo Babaji. Cierra los ojos. Cuando después de obedecerle los abrí de nuevo, el palacio encantador y sus pintorescos jardines habían desaparecido. Mi propio cuerpo y las formas de Babaji y del grupo de discípulos estaban sentados en la tierra desnuda en el sitio exacto del desvanecido palacio, no lejos de las entradas de las grutas iluminadas por el sol. Recordé que mi guía me había advertido que el palacio sería desmaterializado y sus átomos cautivos liberados de nuevo a las esencias de pensamiento de las cuales habían brotado. Aun cuando algo sorprendido, miré confiadamente a mi maestro. Ya no sabía qué iba a ser lo próximo que viera en este día de milagros. El propósito para el cual fue creado el palacio ha sido servido, explicó Babaji. Levantó del suelo una vasija de barro y me dijo, pon allí la mano y recibe la comida que desees. Tan pronto como toqué el ancho y vacío recipiente, este se vio lleno de luchis fritos en mantequilla, curry y frutas y confituras. Yo me serví observando que la vasija permanecía siempre llena. Cuando terminó la comida, busqué a mi alrededor el agua. El gurú señaló la vasija colocada ante mí y he aquí, la comida desvanecióse. En su lugar apareció el agua apetecida, fresca y clara, como proveniente de los manantiales de la montaña. Pocos son los mortales que comprenden que el reino de Dios incluye el reino de las satisfacciones mundanas, observó Babaji. El reino divino se extiende al terrenal, pero este último, siendo ilusorio, no puede incluir la esencia de la realidad. Amado Gurú, anoche me demostraste el eslabón de belleza que une la tierra con los cielos. Sonreí al recordar cosas referentes al desvanecido palacio. Es seguro que jamás un simple yogui recibió la iniciación en medio de un lujo tan impresionante. Miré con tranquilidad el contraste que la escena actual representaba. El áspero suelo, el techo formado por el propio cielo, las cuevas ofreciendo su primitivo cobijo, todo parecía de un gracioso ambiente natural, especialmente construido para los seráficos santos que me rodeaban. Esa tarde me senté en mi manta, santificado por la asociación de realizaciones de existencias pasadas. Mi divino gurú se acercó y pasó la mano sobre mi cabeza. Yo entré en el estado de Nirvikalpa Samadhi y permanecí en su feliz seno por espacio de 7 días. Cruzando los estrados sucesivos del autoconocimiento, penetré en los inmortales reinos de la realidad. Todas las limitaciones ilusorias fueron desechadas, mi alma fue por entero establecida en el altar eterno del espíritu cósmico. Al octavo día, caí a los pies de mi gurú y le imploré que me retuviera para siempre a su lado en esa sagrada soledad. Hijo mío, dijo Babaji abrazándome, tu papel en esta encarnación debe desarrollarse en un escenario externo. Bendecido desde antes de tu nacimiento por muchas vidas de meditación solitaria, debes ahora mezclarte en el mundo de los demás hombres. Un profundo propósito descansa bajo el hecho de que tú no me hayas encontrado sino hasta ser un hombre casado y con modestas responsabilidades mundanas que cumplir. Debes hacer a un lado tus pensamientos de unirte a nuestro grupo secreto de los Himalayas. Tu vida está en los populosos mercados y servirá de ejemplo como el yogui, jefe de familia ideal. Los gritos de muchos seres mundanos perdidos y desconcertados nunca han dejado de ser oídos por los grandes, continuó mi maestro. Has sido elegido para brindar solaz espiritual por medio del Kriya Yoga a muchos seres que buscan sinceramente la verdad. Los millones de seres que se encuentran maniatados a causa de los lazos de familia y por las pesadas labores del mundo encontrarán nuevos ánimos con tu ayuda, de ti que eres asimismo un jefe de familia, como ellos. Debes elevarles al convencimiento de que los más altos logros de la yoga no están vedados al hombre de familia. Aún dentro del mundo, el yogui que cumple con sus responsabilidades lleno de fe, sin miras personales ni apasionamiento alguno, sigue el verdadero camino del conocimiento. Ninguna necesidad hay de que quieras abandonar el mundo, ya que interiormente has vencido todos los lazos del karma. Sin ser de este mundo, debes no obstante permanecer en él. Faltan todavía muchos años, durante los cuales debes cumplir con tus deberes familiares, con tus negocios, con tus obligaciones cívicas y con tus deberes espirituales. Un dulce y nuevo aliento de divina esperanza penetrará en los corazones de los hombres mundanos. Observando tu equilibrada vida, ellos comprenderán que la liberación depende más del renunciamiento interior que del exterior. Qué remotos me parecían mi familia, la oficina, el mundo entero, según escuchaba a mi maestro en las solitarias alturas de los Himalayas. No obstante, la verdad impregnaba todas sus palabras. Yo convine con humildad en abandonar este cielo de bendita paz. Babaji me instruyó en las antiguas y rígidas reglas que gobiernan la transmisión del arte de la yoga de guru a discípulo. Instruye en las claves del Kriya solo a chelas capaces, dijo Babaji. Aquel que jura sacrificarlo todo en favor de la divinidad está preparado para descubrir los misterios finales de la vida por medio de la ciencia de la meditación. Angélico Gurú, ya que has favorecido a la humanidad resucitando el perdido arte del Kriya, ¿No aumentarías ese beneficio suavizando un poco los estrictos requerimientos para la aceptación de discípulos? Pregunté yo, mirando a Babaji con aire suplicante. Ruégote que me permitas instruir en el Kriya a todos los que busquen la verdad, aun cuando al principio no sean capaces de conseguir por completo la renunciación interior. Los atormentados hombres y mujeres del mundo, perseguidos por el triple sufrimiento, necesitan especial aliento. Tal vez nunca inicien el camino de la liberación si les es vedada la iniciación en el Kriya. Así sea. Los deseos de la divinidad se han expresado a través de ti. Con estas simples palabras, el piadoso gurú eliminó las rigurosas disciplinas que habían mantenido oculto al Kriya durante edades. Ofrece el Kriya libremente a todo aquel que solicite con humildad el auxilio espiritual. Después de un silencio, Babaji agregó: Repite a todos y cada uno de tus discípulos esta majestuosa promesa del Bhagavad Gita: Swalpamasya Dharmasya Trayata Mahato Boyat. Aún una pequeña parte de la práctica de esta religión os salvará de horrorosos temores y de colosales sufrimientos. Cuando a la mañana siguiente me arrodillé a los pies de mi gurú para recibir su bendición de despedida, él sintió mi recóndita inconformidad de abandonarle. No hay separación entre nosotros, hijo mío. Tocó mi hombro afectuosamente. Estés donde estés. Y me llames cuando me llames, estaré contigo instantáneamente. Consolado por su maravillosa promesa y enriquecido con el oro recién hallado del conocimiento de Dios, descendí de la montaña. En la oficina fui recibido por mis compañeros de labores, quienes por espacio de 10 días me creyeron perdido en las selvas del Himalaya. Muy pronto llegó una carta de la oficina principal. Lahiri debe regresar a las oficinas de Danapur, decía la carta. Su traslado a Raniket se debe a un error. Esa otra persona a quien cumple desempeñar el trabajo en Raniket. Yo sonreí, reflexionando en las oscuras y encontradas corrientes de los hechos que me habían conducido a este remoto punto de la India. Antes de regresar a Danapur, pasé unos días con una familia bengalí en Moradabad. Un grupo de 6 amigos se reunió para saludarme. Según yo llevaba la conversación a los asuntos espirituales, mi anfitrión observó sombríamente: En estos tiempos ya no existen santos en la India. Babú, protesté con calor. Claro que aún hay grandes maestros en esta tierra. En un estado de ánimo de exaltado fervor, me sentí impulsado a relatar mis milagrosas experiencias en los Himalayas. La pequeña concurrencia se mostraba educadamente incrédula. Lahiri, díjome uno de los del grupo con calma. Su mente debe haberse hallado bajo una gran tensión en el aire rarificado de esas montañas. Posiblemente se trata de un sueño. Ardiendo con el entusiasmo de la verdad, hablé sin la debida reflexión. Si yo lo llamo, mi gurú aparecerá aquí mismo en esta casa. El interés apareció en todos los ojos. No era de admirarse que el grupo entero se mostrara ansioso de ver a un santo materializarse de modo tan extraño. No muy de buen grado, pedí una habitación tranquila y 2 mantas nuevas de lana. El maestro se materializará del éter, dije. Permaneced en silencio fuera de la puerta. Yo os llamaré después. Me sumí en el estado de meditación, llamando humildemente a mi gurú. Muy pronto, la habitación oscurecida se iluminó con una débil luz, semejante a la que proyecta la luna. La luminosa figura de Babaji apareció ante mí. Lahiri, ¿es que me llamas por una bagatela? La mirada del maestro era severa. La verdad es para los buscadores sinceros, no para quienes son movidos solo por una vana curiosidad. Es muy fácil creer cuando uno ve, Entonces nada hay que negar. La verdad supersensual se reserva y es descubierta por quienes logran vencer su natural escepticismo materialista. Luego añadió gravemente, déjame ir. Yo me arrojé a sus pies. Santo gurú, comprendo mi grave error. Humildemente te pido perdón. Fue para crear la fe en estas mentes espiritualmente ciegas por lo que me atreví a llamarte. Y ya que tan generosamente has aparecido en respuesta a mi plegaria, por favor no partas sin antes haber bendecido a mis amigos. Escépticos como son, tratan al menos de investigar la verdad de mis extrañas afirmaciones. Muy bien, permaneceré un rato más. No quiero ver tu palabra desacreditada en presencia de tus amigos. El rostro de Babaji se había suavizado, pero añadió dulcemente. De ahora en adelante, hijo mío, vendré cuando me necesites, no cuando me llames. Un silencio lleno de tensión reinaba en el reducido grupo cuando yo abrí la puerta. Como si no pudieran dar crédito a sus sentidos, mis amigos miraban la luminosa figura sentada en la manta. «Esto es hipnotismo colectivo», rió uno de los presentes. «Nadie hubiera podido entrar en este cuarto sin que nosotros lo viéramos». Babaji avanzó sonriente y se movió entre los circunstantes para que estos pudieran tocar la tibia y sólida carne de su cuerpo. Las dudas se desvanecieron y mis amigos se postraron en el suelo con espantado arrepentimiento. «Que se prepare Alúa», fue el propio Babaji quien hizo la petición. Y según sé, lo hizo con el fin de que los presentes terminaran de convencerse de su realidad física. Mientras el conocimiento hervía, el divino gurú charlaba afablemente. Grande fue la metamorfosis de estos incrédulos tomases, que se convirtieron instantáneamente en Pablos devotos. Después de que hubimos comido, Babaji bendijo a cada uno de nosotros por turno. Hubo de pronto un relámpago repentino. Todos fuimos testigos de la instantánea descomposición de los elementos electrónicos del cuerpo de Babaji, el cual se transformó en una luz vaporosa que se difundió por la estancia. El poder de la voluntad del maestro, armonizada con la divina, había soltado su presión sobre los átomos etéreos que momentos antes constituyeran su cuerpo. Los trillones de diminutos vitatrones se desvanecieron en el reservorio infinito. Con mis propios ojos he visto al conquistador de la muerte. Maitra, uno de los del grupo, habló reverentemente. Su rostro se encontraba transfigurado con la alegría de su reciente despertar. El supremo gurú jugó con el tiempo y con el espacio del mismo modo que un niño juega con burbujas de jabón. He conocido a uno que posee las llaves del cielo y las de la tierra. Muy pronto regresé a Danapur. Firmemente anclado en el espíritu, reasumí las diversas obligaciones familiares y las de mis negocios, como un buen jefe de familia. La Jhirima Hasaya relató a sí mismo al Swami Kevalananda y a Sri Yukteswar la historia de otro encuentro con Babaji ocurrido bajo circunstancias que recuerdan la promesa del gurú, «Vendré siempre que me necesites». La escena fue una cumbla mela en Allahabad, dijo la Jhirima Hasaya a sus discípulos. Yo me encontraba allí disfrutando de unas breves vacaciones de mis deberes en la oficina. Mientras me encontraba vagando por entre la multitud de monjes y sadhus que habían venido desde muy lejos para asistir al sagrado festival, noté a una seta untado de cenizas que sostenía un cuenco de mendigo. En mi mente apareció el pensamiento de que el tal hombre era un hipócrita, ya que usaba los símbolos exteriores de la renunciación sin una gracia interior correspondiente. No bien había dejado atrás a la seta, cuando mis asombrados ojos se fijaron en Babaji. Se encontraba arrodillado frente a una anacoreta de ensortijados cabellos. «¡Gurují!», exclamé, apresurándome a acudir a su lado. «Señor, ¿qué hacéis aquí?». «Estoy lavando los pies de este que ha renunciado a todo. Luego, lavaré sus utensilios de cocina». Babaji se sonrió como un niño. Yo sabía que lo que él quería decirme era que yo no debía criticar nunca a nadie, sino ver siempre al Señor residiendo en todos los hombres, en el templo del cuerpo de cada uno de ellos, ya se tratase de superiores o de inferiores. El gran gurú añadió: sirviendo a los shadus ignorantes, tanto como a los sabios, aprendo las mayores virtudes, la mayor de todas y la que más agrada a Dios, la humildad.